A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Bueno, seguimos avanzando con las enseñanzas sobre el reino. Seguimos avanzando con estos temas. Y específicamente hoy, nuestro tema tiene que ver con una de las áreas donde humanamente somos atacados. El tema de hoy, bueno, ya hemos hablado de varias partes del fruto del Espíritu, pero el tema de hoy pudiéramos decir que es el medular, no el más importante, sino que como el que está en medio de todas las partes del fruto. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto de nosotros la vida pareciera ser que nos escogió para darnos de golpes todos los días? Si pareciera ser que cuando Dios estaba diciendo, vamos a sortear a quién le van a caer las pedradas, en todos los papelitos decía, Stanley Morales. No sé si le ha pasado. Todos los papelitos pareciera ser, veamos quién va a estar enfermo. ¡Pum! Nati Paniagua. Vamos a ver quién va a tener problemas con sus hijos. Cristian Díaz. Vamos a ver quién va a tener problemas con su esposa. Federico. Vamos a ver qué mujer aguantadora. Problemas con la suegra, con el marido, con los hijos en el trabajo y salió su nombre. Como que todo va. Van a rifar algo, por cierto. ¡Tananana! Culto de 24 de diciembre, primero, es que nos cayó precioso este año. 24 y 31 cae el dominguito. El 24 de diciembre, primero Dios y la Santa Biblia. Santa Biblia. Vamos a tener, creo que eran 10, ¿verdad, amor? 10 canastas navideñas para rifarlas. ¡Aleluya! Sin guaro. No llevan licor. No vaya a estar contento. ¡Pum! Y usted ese día, ¡ese me lo voy a sacar! Pero ni el papel en el que lo envolvieron se saca uno, hermanos. Pareciera ser que nuestra vida fue escogida para ser probada en si creemos o no creemos. Si desde chiquito, acuérdense, su papá no se nos engañaba, pues. Si te portas bien, te voy a dar esto. Y toda la semana se portó bien. Y nunca lo dieron. ¿A cuántos de ustedes les prometieron algo así? Gracias. Pobre Tati, los papás le dijeron todos los días, hija, si te portas bien, toda esta semana te voy a dar chance. Cuando estaba bien chiquita Tatiana, le decían, te voy a dar chance, le decía a la mamá, de que no vayas a la escuela ni sábado ni domingo. Y la niña, como era bien inocente, bien creída, ¿va? Toda la semana. Hasta que un día va la maestra, dijo, bueno, niño, lo veo el lunes. Y el corazón de Tati se desgarró. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden honestamente decir esta mañana, mi vida desde que yo tengo uso de razón, cristianamente hablando, mi vida siempre ha sido probada en la fe? Si creo o no creo lo que dice la Biblia. Y ese es el mensaje de esta mañana. La parte del fruto que vamos a hablar hoy es la fe. ¿A quién de nosotros, si parece ser a diario, la fe nos es probada? Mi hermano, miren, si cuando avanza usted en el cristianismo, lee un poco más, ora más, si por eso alguna gente no quiere ni orar más, porque se han dado cuenta que entre más busca de Dios, más problemas tiene. Es que desde que usted comenzó a querer servir, más líos tiene. Y por eso algunos optan, según ellos con cariño, la mejor y más sabia decisión es, no, mejor no sirvo. Quiero decirle con cariño, esa es la peor decisión que usted puede tomar. Por eso vamos a hablar de la fe esta mañana. La fe está muy ligada, muy relacionada con una palabra, fidelidad. Es más, fidelidad se deriva de fe. En la Biblia, esta tal cual, la palabra fe, en el Antiguo Testamento aparece solo 2 veces. La palabra fe. Pero la implicidad o lo que conlleva la fe está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, La Biblia, el tema principal o uno de los temas principales es la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí es decisión suya creerlo o no creerlo, hermanos. Y todo se trata de fe. Si lo que ahí dice la Biblia es cierto o no es cierto, eso depende de lo que usted quiera creer. Lo que yo puedo decirle, lo que alguien pueda decirle, va a quedar solo como palabras, van a resonar en la mente o ahí en la memoria, solo como palabras. Por eso las personas, le voy a poner un ejemplo, que se dedicaron o se dedican al comunismo, ¿qué es lo que hacen? Comenzar a inyectarle, ya me va a entender por qué estoy dando este ejemplo. Comienzan a inyectarle en la mente, esto es así, y lo llegan a creer como religión. Le voy a poner un ejemplo más palpable. Usted cuando estaba en la edad conquistable, antes de casarse, todo el mundo le decía, hija, ¿qué es eso? La mamá, acuérdese cuando usted le quiso presentar al que es su esposo, quizás le dijo a su mamá, ¿qué es eso, hija?
Juan.
No te pregunté cómo se llama eso, ¿qué es eso? Juan, en el mundo hay una palabra, tiene labia. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, para dar labia, va. Y usted le creyó todo. Mi esposa me lo sigue diciendo muchas veces. Cuando éramos novios yo le dije. Ella dice que yo le dije, no me acuerdo que lo haya dicho. Dice que yo le prometí que nunca íbamos a pelear. Ella me lo creyó. Ciegamente me lo creyó. Y en sus momentos buenos y malos me lo echa en cara, va. Vos me mentiste, me dice. Me dijiste que nunca íbamos a discutir. Es que uno enamorado, hermano, promete hasta el cielo y la tierra. Pero ella me lo creyó. Así les pasa a ustedes, no solo a mí, no se hagan los vivos, a ustedes también. Ustedes prometieron algo y usted lo cree. ¿Por qué? A lo largo de este mensaje usted va a entender algunas cosas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En pantalla es proyectado, pero quiero suplicarle que tenga su Biblia abierta. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tenemos? Nadie lo tiene. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Mire por favor lo que dice la escritura. ¿Está en pantalla? Sí. ¿Lo tiene en su Biblia? Sí. Podemos leerlo. ¿Cómo dice por favor a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Repito y recalco solo esta pequeña palabrita. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fe? Aquí vamos a hablar de algunas palabras, ya no las van a proyectar. ¿Pero qué es fe? Es poder creer. Poder estar seguros. Unos versículos antes, no lo ponga, pero unos versículos antes, dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto, estar seguro que es que voy a recibir algo que Dios me haya prometido. Pero cuando nosotros hablamos de este tema, cuando hablamos de esta parte de la fe, tenemos que entender toditos, que hay diferentes fe. Oiga esto, hay diferentes fe. La primera fe que todos tenemos es la fe natural. No sé si aparece ahí. La fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Es la que tenemos por inercia. Usted, bueno, me decía Marlon, qué interesante eso, ese ejemplo que ponía Marlon. Marlon hace cambios de aceite, usted ya lo oyó, gratis. Que a los 5000 kilómetros, y hoy, ¿dónde está Marlon? Yo estoy buscando, ahí está, es lo malo de mi cerebro que se ubica. Marlon hace Cambios de aceite, por favor, los puede hacer aquí en el parque. Bueno, dice que por 5000 kilómetros Dios lo guardó. Usted se sube al carro por fe que usted ese día no va a estrellarse contra nadie. Usted se levanta por buena hermana y por fe se levanta. Gracias, hermano. Sino que se acuesta creyendo, ay, mañana hablamos. ¿Y a usted quién le garantiza que mañana va a estar vivo?
La fe natural.
Ahorita todos tenemos una fe que vamos a llegar a comer. Usted dice, hermano. Tenemos fe. Yo tengo fe que el próximo año, si el Señor lo permite, en septiembre, Federico nos va a traer donas a todos. Esa es mi fe para el próximo año. Aleluya. Pero ¿qué es la fe natural? Aquella que a usted no le cuesta. Esa es la fe. La fe que usted se va a levantar mañana. Algunos ya tienen planes hasta comprar un boleto para irse quizás para diciembre. Con cariño, ¿y a usted quién le garantiza que va a estar vivo?
La fe natural.
La fe natural le dice a usted, comprada, está barato, Volaris, aunque no te den nada y vayas apretado como con cuchito, pero compralo. Esa es la fe natural. La fe natural no nos cuesta, hermanos. Los hijos que están acá todavía en casa tienen fe que le van a comprar sus estrenos. Tené fe, que aunque la mega paca, pero tené fe. Tené fe. Shopping Center te espera, pero tené fe. Ya le puedo cobrar publicidad a los de shopping. Bueno, tené fe. Antes, ya no está este almacén, ¿verdad? Antes, como la gente, pues sí, ¿verdad? De ciertos niveles, ¿verdad? Aquí todavía nosotros somos normales, pero las calles ahí del Escalón para arriba, su vehículo ya del García Flamenco para allá no arranca. No saben qué es ir a metro, ellos no saben esos carros, ¿va? Entonces solo andan comprando en Zara, almacenes así bien, bien exclusivos. Pues nosotros inventamos un almacén, ¿verdad, amor? ¿Te acuerdas? Nosotros comprábamos, yo no sé si usted alguna vez fue a comprar a BG. Nosotros sí comprábamos en BG. ¿Sabe qué es BG? Variedad de Génesis. Solo que se oye más de cacheva, BG. Variedad de, ya no existe, ¿va? Pero bueno, aparte de la fe natural, tenemos una fe salvadora. Es la segunda, la fe salvadora. ¿Y cuál es la fe salvadora? Perdón lo que voy a decir, mire, voy a ver para arriba, ¿va? ¿Y a usted quién le garantiza que de verdad es cierto que hubo alguien que se llamó Jesús, un hombre que fue a una cruz y murió, y que él, al hacer usted una oración, todos sus pecados son perdonados? Dígame, ¿y a usted quién le garantiza eso? ¿Quién de ustedes, hermanos, estaba cuando Jesús fue al Calvario? Dígame, ¿quién de nosotros? Esa es una fe salvadora que el Espíritu Santo la pone en nosotros. ¡Claro! Queremos hallar la explicación a todo, pero es algo que usted no cree. Y usted ahora ya sí está con seguridad. Si usted muriera hoy, hermano, ¿a dónde iría? Dios mío. O hacer el llamado. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Su cuerpo al cementerio y su alma y su espíritu al cielo. ¿Y a usted quién le garantiza que eso así va a ser? Con cariño. Aunque venga quien quiera venir, hay algo que fue sembrado en nuestro corazón que nos garantiza que Cristo de verdad resucitó y nos ha dado salvación y vida eterna. Déselo a Cristo ese aplauso, por favor. Esa es una fe salvadora. No importa lo que quieran decirle aquellos, los del turbante o cualquier lado, la Biblia a mí me dice que el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Haga lo que haga, el único que puede llevarlo al cielo es Cristo Jesús. Esto es lo que a mí la Biblia me enseña. Esa es una fe salvadora. Pero también hay una fe viva. Esta es la tercera. La fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? Después que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, ya tenemos una fe que cree en cosas imposibles. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que Jesús puede restaurar vidas? Esa es una fe viva. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús puede darle trabajo al que no lo tiene? Esa es una fe viva. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús puede proveer aunque usted no tenga pisto? Esa es una fe viva. La fe viva es aquella que viene después de haber aceptado a Jesús y es la que me permite estar seguro que aunque ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, Dios tiene una promesa para mi vida. Pero no solo está la fe natural, la fe salvadora, la fe viva, sino que está el don de fe. Cuando usted busca en la Biblia, aparece, es un don. Está el don para cantar. No todos, hermanos. Me gusta cómo Brendita y Marlon cantan. Y entendí que era el papá que les heredó ese vozarrón. Claro, el Señor se los dio, ¿va? Yo les he dado un par de clases, ¿va? Pero mire qué tal, qué lindo, cómo adoran. Hermanos, no todos cantan, no tiene ese don. Una vez alguien me dijo, hermano, hay un don que todo mundo tiene. Y yo bien espiritual oyéndolo, ¿va? Yo dije, ¿cuál será? De caer mal, me dijo. Bueno, el don de fe. ¿Cuál es el don de fe? Oiga, me ha tocado orar por algunas personas y Dios ha hecho misericordia y los ha sanado. Pero hay otros que me ha tocado orar y se los ha llevado. Recuerdo hace años, ¿no te acordás, amor, hace cuánto? Si casi me meten preso. Me llamaron a orar por una señora. Y la que me mandó a llamar me dijo, hermano, yo sé que mi mamá ya se está muriendo. Yo quiero que usted ore para que Dios le dé paz. Y que ella se vaya con el Señor. Vaya, yo oré. Y ahí estaba un hijo de ella, bastante mayor el hijo que vivía con ella. Entendí que ella lo mantenía él, pero bueno. Oré y el muchacho, el Señor cuando me vio, vio que le pedí al Señor, Señor, si es tu voluntad que se vaya. Y no como a las 2 horas la señora se muere, pues. Y el hijo mandó a llamar a la policía porque me fueran a buscar, que yo le maté a la mamá. Me dice la hermana, mire, va a venir a la vela, aquí va a estar mi hermano, me dijo yo. Yo cuando llegué, ya te va a meter preso, dije yo. Yo no puedo decirle, hermano, yo tengo el don de fe, no. Sí, Dios ha hecho milagros cuando he orado por mí. Me ingresaron, me recuerdo hace años, por cálculos. Y un dolor, como dicen que es donde parto. Oré, el Señor me sanó. Pero ha habido otros hermanos que no. Oré por mi suegro, Dios se lo llevó. Oré por mi suegra, Dios se la llevó. Oré por mi papá, Dios se lo llevó. O sea, yo no puedo decir tengo el don de fe. Pero hay alguna gente que sí tiene ese don de fe. Sí tiene esa capacidad que Dios le ha dado de poder orar por otras personas y que esas personas reciban un milagro de parte del Señor. Puede ser que aquí tengamos a alguien que sí tenga ese don de fe. Pero también está de lo que estamos hablando, la fe como parte del fruto del Espíritu. Y es el último con el que me voy a quedar. La fe como parte del fruto del Espíritu. ¿Por qué le he mencionado todos los ejemplos de fe anteriores? Porque cuando usted y yo hablamos como la fe, como parte del fruto del Espíritu, tenemos que entender, es algo que el Espíritu Santo produce adentro de mí. ¿A dónde lo produce? Adentro. Es algo que usted no lo ve, es algo que usted no lo percibe, pero es algo que a usted le permite caminar en este mundo tan difícil. Pero para eso quiero que vea algo. Repito, la fe siempre ha sido relacionada con la fidelidad. En el Antiguo Testamento hay una palabra para fiel, que es como se puede interpretar también la fe. Quiero que vea, por favor, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esta palabra hebrea es la que es traducida como fe. Es amán. ¿Cómo? Amán. Diga conmigo amán. No le oigo. Amán. ¿Y qué significa? ¿Qué da a entender? Pues esta palabra da a entender construir, confiar o apoyarse. Por eso mire qué bonito. De esta palabra amán se deriva la palabra que usted y yo decimos. Dios le bendiga. ¿Y usted cómo contesta? Amén. De esta palabra fiel es donde se deriva nuestro famoso amén. ¿Por qué? Porque lo que está en el Antiguo Testamento hablando es la idea de que lo que Dios le ha dicho al pueblo, cualquier promesa, oiga, Cualquier promesa que Dios le había dado era algo que el pueblo tenía que creerlo a ciegas. ¿Por qué? Porque era algo que venía de la boca de alguien que no puede mentir. Y ese que no puede mentir se llama
Dios.
Por eso la palabra, escuche bien, fiel, se deriva de Amán. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo estaba escuchando es, le voy a decir algo, usted no mira los fundamentos donde estamos ahorita parados, pero tenemos la seguridad que aquí hay fundamentos fuertes que no botan esto. Su casa en teoría está fundada sobre algo que no lo va a botar. Mi pregunta es, ¿y su vida? ¿Cómo están los fundamentos de su vida? ¿Cómo está su vida, hermanos? Ya dijimos, usted ha sido la persona seleccionada para que todas las pedradas le caigan. Pero ¿y cómo está cuando usted se congrega, comienza a servir, tiene un tiempo devocional, de una vida devocional con Dios, pero aún así los problemas no se van? ¿Cómo está usted? Si sus fundamentos, con cariño le digo esto, si sus fundamentos están en el dinero que usted recibe en su trabajo, cualquier crisis económica a ese fundamento le va a afectar. Si su fundamento está en el pariente que está en el extranjero, que de vez en cuando manda alguna remesa, eso le va a afectar. Su vida personal, ¿en qué está fundamentada, hermanos? Quiero con mucho respeto, cuando la esposa, su vida está fundamentada directamente por su esposo, por eso cuando su esposo comete alguna falta o algún error, siente que todo su mundo se viene abajo. Y eso pasa en las casas, y eso pasa en los hogares. Cuando la vida de una persona está fundamentada en otras personas, y esta otra persona hace algo que no le parece, su vida comienza a tambalearse. Y eso pasa en los trabajos, ¿o no? Ahorita, actualmente, hay muchos lugares, hay muchos trabajos que está haciendo que la vida de otras personas estén tambaleadas. Si su vida, escuche bien esto, si su vida está fundamentada en el trabajo que usted tiene, se lo van a quitar quizás y se va a venir para abajo. Pero Dios en el Antiguo Testamento le decía al pueblo, si tu vida está fundamentada en lo que yo te digo, Dios está diciendo, en lo que yo te digo, aunque la tierra tiemble, tú no temerás. ¿Por qué? Porque el creador del cielo y la tierra te ha dicho que aunque los vientos soplen fuertes, tú estarás seguro en el Señor Dios eterno. Eso es lo que Dios, déselo al Señor, le dan ese aplauso. Era lo que Dios le decía en el Antiguo Testamento a las personas. Y es lo que es válido para nosotros. Cuando estoy casando a una pareja, siempre suelo decirles que son dos personas imperfectas las que se van a casar. En diciembre tengo una boda. Ya me reuní con esta pareja y le dije, bueno, ¿están seguros que ya quieren casar? Le digo, ¿quién te está obligando a casarte? Le digo a él. No, nadie, yo la amo. ¿Y a vos, bicha, quién te está? No, le digo, dicha. ¿Y a vos quién te está obligando a casarte con él? No, nadie, si yo lo amo. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque 10 años después les digo, cuando vengan de verdad los problemas, recién casado uno es melcocha. Si recién casado el esposo no se queja de nada. ¡Ay, huevitos quemados! Si recién casado no hay problema de nada. De novios es una cosa, si ha casado les digo, ahí va a sentir los olores de todo tipo. Casado se va a dar cuenta. Si de novio usted está esperando que pase un bus fuerte para, pues sí va. Pero ya casado, no. Cuando un matrimonio pone al Señor como centro de ese matrimonio, esa persona imperfecta con la que usted está casada puede ser totalmente imperfecta, pero el Dios perfecto le va a sostener. El Dios perfecto le va a ayudar. El Dios perfecto va a sostener su matrimonio. Cuando usted habla en el Antiguo Testamento de la palabra fe, el Señor les estaba diciendo, escuche bien, se lo dijo a Moisés, sacarás a mi pueblo y lo llevarás a la tierra que les he prometido. No me veamos la historia. 10 plagas tuvieron que pasar primero. Perdóneme, más adelante hay un mensaje que le voy a compartir sobre las 10 plagas. ¿Por qué Dios tuvo que mandar 10 plagas? Si solo con la primera, hombre. No, si así le pasa a usted y me pasa a mí, hermanos. Si a la primera no entendemos. Y a veces a la segunda tampoco. A veces a la tercera. A veces quizás hasta la décima entendemos. Y no es porque Dios no tenga la capacidad de hacernos entender, no. Lo que Dios quiere es que usted comprenda algo, hermano. ¿Qué le dijo Dios a usted? Esa es toda mi pregunta esta mañana. ¿Qué le dijo Dios a usted? ¿Le ha dicho Dios a usted que le va a ayudar? Entonces con amor le digo esto en esta mañana. No importa que no tenga pisto, Dios le dijo que le va a ayudar. Entonces que nada lo mueva. ¿Qué le dijo Dios sobre su familia? Ay, hermano, es que usted no sabe los líos que hay. Sí, pero ¿qué le dijo Dios? ¿Acaso no fue Dios el que le dijo a Moisés, sácalos? Y estaban frente al mar. Humanamente hablando era como, ¿qué pasó? No oí bien. No, Moisés sí oyó bien, pero no estaba viendo bien. Usted sí oyó bien, esa promesa sí es suya. Pero no está viendo bien. ¿El qué no estoy viendo bien, hermano? Que Dios le está diciendo, mira a mi hija, mira a mi hijo, si aunque todo se te complique, yo ya te dije que te voy a bendecir. Yo ya te dije que te voy a ayudar. Es Dios probando la fe. Por eso esta palabra, amán, lo lleva a ponerse a pensar. Fíjese bien el significado. ¿Y usted sobre qué está construyendo su cristianismo, hermano? Con cariño. Si usted solo se queda con el servicio del domingo, no se nos conecta en la semana, ¿con qué se está, con cómo está construyendo su vida? Con cariño voy a decir esto. Hay cristianos que van domingo a una iglesia, martes van a otra, miércoles van a otra, viernes van a otra. Hermano, es que me estoy alimentando. Cuando un niño está creciendo, va donde el pediatra y el pediatra le dice, dele esta fórmula, una. No le dice, dele una ensalada de fórmulas. Espiritualmente, usted llega a tener tanto, que ha oído tanto, que ya no sabe qué es lo verdadero. Alguien un día me dijo, no, mi hermano, si entre yo más oiga del Señor, si no está mal que usted oiga mucho del Señor. El problema está que usted anda oyendo por otros lados lo que Dios quiere hablarle a usted directo en su Biblia. Siéntese en su casa, abra la Biblia, ahí hay promesas que Dios tiene para usted todos los días. Su iglesia le comparte todos los días una promesa diaria. ¿Para qué? Para que usted no solo diga, ¡ay, qué linda! Like. No, para que usted la lea y diga, eso es Dios hablándome a mi corazón. ¿Qué es la fe en el Antiguo Testamento entonces? Era la seguridad que Dios quería que el pueblo tuviera. ¿Seguridad de qué, hermano? Seguridad que aunque todo estuviera complicado, el pueblo no olvidara quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra, el que está sentado en su trono. Denle el aplauso a Cristo, por favor. Yo le puedo preguntar esta mañana con cariño, ¿y para usted quién es su Dios? ¿Quién es su Dios, hermano? Su trabajo, porque le dan buena paga, ¡qué bueno! Pero quiero decirle algo con cariño. Quizás usted o yo no tengamos una buena paga, no tengamos un buen trabajo, pero tenemos al único Dios verdadero, que es el que nos sostiene. Somos más ricos que los ricos de este mundo. No sé qué tanto resonancia haga en su corazón, pero los que le creemos a Dios somos más ricos que los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque un rico necesita plata para comprar. Pero a usted y a mí Dios nos ha dicho, comprarás sin dinero. Dígame quién puede hacer eso. Dígame quién puede hacer eso. Y muchos de los que estamos acá, ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿qué significa esto de comprar sin dinero? Hermano, hay que pagar esto, sí, pero Dios es especialista. Tengo una persona que se conecta en las redes, ve nuestro programa y se conecta. Y un día me dice: pastor, por mi trabajo en Estados Unidos, yo no puedo congregarme en una iglesia física. Así que yo opté por congregarme con ustedes. Y Dios me puso en mi corazón hacer esto. Yo quiero diezmar en esta iglesia, de Estados Unidos, hermanos. No se congrega aquí con nosotros, ahí está en línea. Dios puso eso, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos más ricos que los ricos de este mundo. Y hemos comprobado algo. Yo no necesito tener mi bolsa llena de dinero. Necesito tener mi corazón lleno de fe para poder creer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay muchos en la tierra que están bien económicamente, pero en su corazón no tienen fe porque ni siquiera son obedientes al Señor en esta área del diezmar. Esto es un tema tan importante. En el Antiguo Testamento, ¿qué le decía Dios al Señor? ¿Qué le decía el Señor al pueblo? Construyan su vida sobre bases sólidas. Van a encontrarse al mar, van a encontrarse al faraón, van a encontrarse a los filisteos, van a encontrarse a Goliat, van a encontrarse a los ejércitos contrarios. Lea la historia. Y siempre pasaba lo mismo. Dios permitía que al pueblo le pasaran tribulaciones, como a usted y como a mí, hermanos. Contémonos, por favor, esta mañana. Hagamos algo. Hagamos un círculo y comencemos a contar todas nuestras experiencias. No, hermano, vamos a terminar llorando. Si a veces hemos venido al culto, hermano, sin fuerzas, bien empleitados en la casa. No viene quizás su pareja y usted le dice a sus hijos: calladito, madre, lo que pasó en la casa es en la casa. Y ahí está sentado, ahí está sentada. O viene con sus hijos y sus hijos se echaron el rollo en el carro. Y se bajan ahí, amor. Sus hijos se lo pueden. ¿Cuántos vienen el día domingo a pedirle paz? Porque van a una semana de trabajo con Satanás. Así le dicen al jefe. Difícil. ¿Cuántos de ustedes han estado trabajando en zozobra porque han oído de recorte, recorte, tras recorte, tras recorte? Quiero decirle algo, no lo tome a la ligera. Dios es el único que puede decidir a quién quitan y a quién ponen. Dios es el único que tiene la decisión de tu trabajo en sus manos. Si usted ha oído rumores, mejor oiga la palabra. Y la palabra que le dice que al que cree todo le es posible. Oiga la palabra. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra fe es distinta, porque el Nuevo Testamento fue en griego. En hebreo era amán, pero en griego es otra palabra. Mírala, por favor. Pistos. A todos les gusta eso, pistos. La palabra fiel en el Nuevo Testamento es, ¿cómo es? No, pero dígalo fuerte, pistos. Que viene de la palabra pistis. Pistis es fe. ¿Y qué da a entender? Fidelidad. Y oiga, qué interesante, ¿por qué? En el Nuevo Testamento lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: ¿sabe cómo va a demostrar que usted tiene fe? Cuando se mantenga fiel a la palabra del Señor. Tradúzcamelo, hermano, con gusto. Cuando usted en su vida diaria, en todas las áreas, usted pueda demostrar: a mí quien me gobierna es Dios, no mis emociones y no las situaciones. A muchos de nosotros, hermano, nos gobiernan las emociones. Si pudiéramos ser honestos, transparentes. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, últimamente el miedo los ha estado gobernando? El temor. Si es cierto, uno hace números, hermano, y no alcanza. Uno mira la situación en la familia y está complicado. Uno mira a los hijos que no quieren nada con el Señor y uno dice: wow, Señor, ¿qué está pasando? Pero es ahí donde el Señor, por eso habla del fruto del Espíritu. Mire, por favor, no lo ponga, Fede. Por eso decía Hebreos: pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿A qué se refiere eso? Dios desea que permitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de tal manera que nuestra vida camine con fidelidad al Señor. ¿En qué sentido? Yo sé que este mundo está difícil, pero Dios ha dicho que no tenga miedo, que Él ha vencido a este mundo. Que yo pueda, a pesar de la situación que esté pasando, hermana, mire su casa, haga uso de la fe y pueda creer que aún el hogar más complicado no es imposible para mi Dios. Mire a su pareja y pueda decirlo por fe, aún esta persona que tiene mal carácter o está en alguna adicción, no es imposible para mi Dios. Que sea lo que sea que usted esté viviendo, usted mismo, usted misma pueda decirse, eso es fe en el Nuevo Testamento, fidelidad. Pero fidelidad en muchas áreas. Dios quiere que usted tenga fe en el problema que está teniendo. Dios quiere que usted tenga fe esta mañana. Que vea su situación y diga, es cierto, esto es imposible. Pero el corazón está lleno de fe, que dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe que esta palabra pistis, una de las ideas más fuertes que da es la siguiente? La fe va a venir, pistis. La fe va a venir por oír. ¿Se acuerda ese versículo que dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios? Por eso está diciendo la palabra pistis. Le puedo preguntar algo en esta mañana. ¿Y usted qué oye tanto, hermanos? No, no me refiero a música, porque aquí hay diferentes playlists. No, ¿y usted qué oye? Si usted todos los días, piense, papás, si son de los que en casa se dedican a estar hablando a cada rato, que de gracia, el diablo está aquí, estamos salados, estamos mal, estamos mal. ¿Sus hijos qué están oyendo? ¿Están salados? Y en el colegio le preguntan, ¿y usted dijo que es salado? ¿Le hubieran puesto maní con sal a su hijo mejor? ¿Qué oyen sus hijos tanto? ¿Le puedo preguntar algo? Sus hijos oyen que usted tiene problemas, pero también le oyen decir, pero Dios ha dicho que puede con este problema. ¿Y qué oye usted tanto, hermano? Va, la hermana va donde su mejor amiga, y su mejor amiga con una vida espiritual que es peor que la suya, ¿qué le va a aconsejar? ¡A chuparme! ¡Ay, van a los dos! Pistis viene de la palabra oír. La fe viene por el oír. Yo sé que las mujeres entre ellas se pueden entender y se van de shopping o andar vitrineando. Está bueno, vaya a distraerse, hermana. Pero ¿cree usted que eso le va a dar fe de poder creer que la situación que usted está viviendo es una situación que para Dios es una oportunidad para mostrarle cuán poderoso es el Dios que usted tiene? Por eso la palabra fe en el Nuevo Testamento, la idea es camine con fidelidad de poder creer que para tu Dios no hay nada imposible. ¿Qué cosas estás pasando? ¿Qué cosas estás viviendo? ¿Qué cosas está oyendo, hermano, hermana? Pregúntese esta mañana. ¿Su vida está acorde a lo que la palabra dice? Hay un ejemplo, quizás sea un ejemplo no tan real para algunos. Estaba un ingeniero de mucho dinero, que él contrataba siempre albañiles para hacer trabajos, pero él tenía un mayordomo de todos esos albañiles. Este mayordomo había trabajado con el ingeniero por años. Y el ingeniero llama al mayordomo y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar de este negocio. Y yo quisiera que me construyeras con los albañiles una casa, que sea una casa de retiro para mí. Y te voy a dar tanto dinero para que la construyas. La historia cuenta que este mayordomo Muy contento, dijo, sí, le voy a hacer una casa a mi jefe que por años me ha contratado. Pero en el camino, él comenzó a pensar y a decir, bueno, la verdad que el ingeniero va a ver la casa chula, pero no va a ver el material del que la voy a hacer. La cosa que el mayordomo compró los materiales buenos, pero más baratos. Y como el ingeniero ya se iba a retirar, por lo menos voy a tener un guardadito porque ya no me va a contratar. La casa la dejó chula. El único que podía saber el material de la cual estaba construida era él. Mayordomo, linda la casa, linda para todos, pero el material del que estaba hecho solo el mayordomo sabía de qué era. Llega el ingeniero y le dice al mayordomo, wow, de verdad que has hecho un palacio, me encanta esta casa. Y el ingeniero le dice, vení para acá, vení Nati, le dice, bueno, Nati, no hay tanto. Él es el mayordomo y el ingeniero le dice, han sido muchos años los que has trabajado conmigo. Esta casa es para ti. Te la quiero regalar. El mayordomo, sin palabras. Si el mayordomo hubiera sabido que era para él, la construye con el mejor material. Pero como no sabía, la construyó con el material que él creía podía hacerla. Nuestra vida espiritual es así, hermanos. Dios nos da todo, absolutamente todo para construir nuestra vida. Pero vienen los problemas y como hemos construido chuecamente nuestra vida, problemas comienzan a hacernos tambalear, dudar y salir corriendo. Puede ser que a este momento alguno de ustedes, su vida espiritual esté así, tambaleándose en medio de tanto problema, no sabe qué hacer. Ha permitido que el mundo se haya metido tanto a su corazón que usted ya no sabe qué hacer. Pero esta mañana, una vez más, con amor y misericordia, viene el Señor y viene a decirle, hoy es un buen día para que tú puedas escoger, comenzar a construir nuevamente tu vida. Constrúyela en fe. José, este hombrecito que vendieron sus hermanos, él decidió serle fiel a Dios a pesar de las injusticias que estaba pasando. Yo no sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo, séme fiel, hija. No salgas corriendo. No prefieras el mundo. El mundo, ¿qué te va a dar? Te va a dar felicidad momentánea. El mundo te va a dar distracción. El mundo te va a dar popularidad. El mundo no sé qué. El mundo no sé cuánto. Si yo pudiera en esta mañana vendarle los ojos a cada uno de ustedes y pedirles que al momento de quitarse la venda pueda ver a Jesús, ¿qué le diría usted a Jesús esta mañana? Yo le diría, Señor, no sé qué hacer. Necesito tomar decisiones y no sé qué hacer. Yo le diría, no tengo fuerzas para seguir. Yo le diría, necesito de ti. ¿Qué le diría usted a Jesús esta mañana? Dios le está diciendo, mira, sé que lo que estás pasando es difícil, pero por favor, esto diría Jesús, te he dicho en mi palabra que yo calmo tempestades. Te he dicho en mi palabra que yo puedo proveer y poner donde no hay. Te he dicho en mi palabra que soy el sanador por excelencia. Te he dicho en mi palabra que un hogar puede estar muy destruido, pero Él es especialista en volverlo a construir. Te he dicho en mi palabra que no importa lo que tus hijos estén haciendo, yo puedo cambiar el corazón a tus hijos. ¿Qué necesita usted esta mañana? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento da la misma idea. ¿Y cuál es la misma idea? Permita que el Espíritu produzca en usted esta parte llamada fe. ¿Para qué? Para que aunque la tierra tiemble, yo no tenga temor y pueda estar seguro. Muy complicado está todo, pero Él sigue sentado en su trono, gobernando con autoridad, y Él puede cambiar las cosas, y Él puede hacer todo distinto. Y con amor le digo esto: no importa cuánto usted haya fracasado hasta el día de hoy, cuánto en sus fuerzas haya intentado cambiar, hoy es un buen día para que usted permita que la palabra se haga realidad, que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana. Permita que el Espíritu produzca en usted fe. Permita que el Espíritu produzca en usted esa parte que le va a ayudar a caminar en medio de todo lo difícil que usted está viviendo. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, esta mañana?